La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Teoría Monetaria Moderna Presenta. Y tenemos el lujo de presentarles a ustedes una teoría monetaria que es importante, como siempre lo digo, para vos como oyente, ama de casa y también para a nivel país. Hoy vamos a tocar con todas las temáticas. Vamos a tocar también con otros economistas, qué es lo que dijeron, qué es lo que están diciendo, qué es lo que está aconteciendo en este país a nivel económico. Yo voy a tocar todos los distintos puntos porque tengo en el piso a un genio, en Alemania a otro genio y después lo más importante es que tenemos a Warren Mosler. Tenemos al creador de la teoría monetaria moderna aquí en este programa con la traducción de vida para que todos ustedes puedan introducirse en este, su mundo, que gracias a él pasó a ser nuestro mundo. Vos ya sabés que yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte este día, los martes de 13 a 14, para hacer Teoría Monetaria Moderna Presenta. Y hoy, en esta secuela que puede ser de una película, Teoría Monetaria Moderna Presenta, otro episodio. Y el episodio de hoy tiene que ver con equilibrio fiscal y soberanía monetaria, ni más ni menos. Vamos a hablar sobre equilibrio fiscal, vamos a hablar sobre déficit fiscal, vamos a bajarlo, pero fundamentalmente vamos a hablar también de todo lo que nos dicen o todo lo que nos llega o todo lo que nos imponen desde el Fondo Monetario Internacional y cuál es la realidad vinculada al tema déficit fiscal. Déficit fiscal que está muy relacionado con soberanía monetaria, por eso que siempre vamos a apuntar, por lo menos en este programa y más desde la teoría monetaria moderna, a lo que es la soberanía monetaria, la importancia de la soberanía monetaria, porque hay algo que nosotros hemos capitalizado a diferencia de otros países, que es que hemos conservado la soberanía monetaria y si la hemos conservado deberíamos ejercerla. Siendo las 13, 6 minutos 59 segundos en estos momentos, antes de las 13, 7 minutos, le damos la bienvenida. Y vos nos estás escuchando por Radio Cultura, la 97.9, o si no, también lo podés hacer a nivel mundial, como nos escuchan muchísimo y agradecemos la repercusión que se tiene a nivel de todos los continentes. Y esto también lo hace la teoría monetaria moderna, que está en todos los continentes. Un ejemplo muy grande lo es el Japón, en donde me han llegado comunicaciones y también los ingresos a la plataforma, que es una realidad desde determinados países y esta es una hora en la cual podemos converger con todos ellos y después nos escuchan también en otros horarios. www.fmradiocultura.com.ar www.fmradiocultura.com.ar nos escuchan a nivel internacional y les reitero, por dial nos sintonizás en la 97.9 que tiene una amplia cobertura esta radio y después si querés ingresar en el micrositio también de la radio en la cual estamos, ingresás a @cultura979 y después ya voy a decir nuestras redes exclusivas. Pero antes voy a presentar a mi equipo, que tengo el placer de contar con ellos. Él aquí en territorio, ya estamos hablando de que él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, es empresario PYME, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Aquí en el piso, aquí en el piso de Radio Cultura está César Crosita. Hola, buenas tardes, César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vos y con toda la audiencia.
Un gusto tenerte, César. Se nos vino con un rayado. espectacular, sí. Diversos colores, muy bien, César Crosita. En el día de la fecha vamos a decirles que tenemos una temperatura de 27 grados 8 y una sensación térmica igual. Lamento decirte algo, César. En cualquier momento se van a esperar las lluvias. Y mañana vamos a tener 10 grados de temperatura. Así son los cambios. Hoy casi que vamos a llegar a los 30 grados y luego vamos a tener mañana ya con lluvias una mínima de 10 grados. Igual luego se los voy a decir. Pero antes vamos a adentrarnos con él. Él es español, tiene 44 años. Hizo un pequeño lío, me parece, con el horario hoy, ¿no, César? Sí, sí, sí. Sí, sí, le adelantaron una hora en Argentina, no sé de dónde lo sacó, pero es fantástico. Él a las 12 ya estaba preparado para el programa, a las 12 de Argentina, porque creyó que nos habían adelantado una hora. Él es español, tiene 44 años, es licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad de Humboldt de Berlín, ciudad en la que reside, es director, fundador y traductor del editorial Lola Books, www.lolabooks.eu. Allí ingresan a este su mundo, que también es nuestro mundo. Mediante Lola Books fue el primero en traducir las principales obras de la teoría monetaria moderna al español. Lola Books también ha publicado libros de teoría monetaria moderna en alemán e italiano. Estamos en comunicación allí, Alemania, se hace presente a través y también España. Carlos García, hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, hola, aquí con el nuevo cambio de hora que nos hicieron este fin de semana y creí que vosotros también lo teníais, pero veo que no.
No, si vosotros los tenéis, no tiene que aparecer también en nuestro continente.
Yo me había hecho la idea de que era en todo el mundo,
¿no? Vos te hiciste una idea universal, pero no, en este continente no ha cambiado la hora. A vosotros se le adelantó una hora, pero no es así. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar con vosotros otra semana. Muy agradecido.
Un placer tenerte. Bueno, vamos a empezar ahora con otra temática que tiene que ver con equilibrio fiscal. Vamos con un poco el episodio del día de la fecha para teoría monetaria moderna. Y vamos a empezar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de equilibrio fiscal y cuál es la finalidad, César Crosita?
O sea, el objetivo de la política monetaria y fiscal es alcanzar el pleno empleo sin inflación. Ese es el objetivo que debería tener un país. Y los gastos en los cuales se incurre el Estado se miden en función de los beneficios que le dan a la población. No es ni malo ni bueno el resultado del déficit o el superávit, sino que equilibra, se miden los beneficios que le da la población. Las pretensiones que la teoría monetaria convencional o el neoliberalismo ha instalado en la mayor parte de la gente es que el equilibrio fiscal es virtuoso para la economía, y eso no es cierto. No tiene nada que ver con las ventajas. Un país lo que debe abocarse es alcanzar el pleno empleo y debe gastar lo necesario para que toda la gente tenga trabajo sin alcanzar presiones inflacionarias, para lo cual debe gastar lo necesario. Ese es el mecanismo, cómo funciona la economía.
Vamos a decir que es verdad. Todo el mundo dice con equilibrio fiscal se resuelven muchos problemas económicos. ¿Por qué me estabas diciendo que no, César?
Porque el equilibrio fiscal, o sea, lo importante para una economía es que no exista el desempleo, que no exista la pobreza, porque el desempleo trae aparejado la pobreza, trae aparejado la inseguridad, la falta de educación, o sea, y los países tienden a gastar todo lo necesario usando las monedas, los países que tienen soberanía monetaria, para alcanzar el pleno empleo, y para lo cual emiten el dinero necesario, y eso no genera inflación como teóricamente, como lo ha demostrado la pandemia. Cuando la pandemia afectó a las naciones desarrolladas que necesitaban activar la economía y sostener la economía a raíz de que no se podía trabajar, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional dijeron: gasten todo lo necesario a los efectos de sostener el empleo. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros, de gastar todo lo necesario para terminar con la desocupación?
Bien, en relación a lo que estás diciendo, César, y ahora le voy a dar el pie también a Carlos, justamente estaba escuchando a varios economistas, entre ellos voy a poner un nombre, Pratt Guy, estaba hablando en estos días y decía que lo mejor que le puede pasar al país es equilibrio fiscal. Y lo peor que le puede pasar al país es la emisión monetaria.
Bueno, pero están usando un libreto que lo mejor que le puede pasar al país es terminar con el desempleo. Eso es lo mejor que le puede pasar, y el objetivo de la política monetaria debe ser eso. Y la única manera de terminar con el desempleo es a través del gasto público. Y miremos, o sea, se preocupan por el gasto del Estado, en general empleo, y no se preocupan del gasto del Estado pagando intereses. La Argentina en los últimos 2 años, yo digo, ha pagado más de 50 mil millones de dólares en pesos de intereses a los bancos, a los sectores ahorradores de la sociedad, y eso fue gasto público que ni el Fondo Monetario Internacional, ni los economistas ni liberales de ese gasto público no hablan. Porque los intereses que paga el Estado es gasto público. Y cuando la vez que el Estado sube la tasa, aumenta el gasto público. Por consiguiente, aumenta el equilibrio, tiende a aumentar el déficit fiscal. Lo que pasa es que para ellos el déficit fiscal en que incurre el Banco Central no lo contabilizan en las cuentas públicas.
Pero las palabras de Pragay no tienen mucho que ver con las palabras del Fondo Monetario Internacional.
Pragay es vocero de los sectores neoliberales y es vocero del Fondo Monetario. Que inclusive Warren Moller se pregunta qué le importa al Fondo Monetario el déficit fiscal o el nivel de inflación, si los argentinos con el fondo lo único que tenemos una obligación es de devolverle el dinero que nos prestaron. Bien. Y el dinero se obtiene desde otro lado y no a través de los equilibrios o a través de la inflación o el nivel de vida, del nivel de cuánto vale el peso.
Ahora, la otra de las preguntas, y voy a Carlos, vinculado con la emisión monetaria, tampoco es emitir por emitir. Vos estás hablando de otro tipo de emisión. Vos estás hablando de emitir para un destino, porque tampoco es emitir LELIC para emitir LELIC, LELIC, LELIC.
O sea, el Estado emite dinero para pagar intereses sin crear un solo tornillo.
Ahí está, o sea, el punto.
Y emitimos 50 mil millones de dólares, el equivalente en pesos, varios billones de pesos, sin crear un solo tornillo. Es distinto cuando el Estado emite para generar riqueza, para hacer caminos, para hacer vivienda, porque eso mueve el aparato productivo y cada vez que la economía crece se necesita más dinero circulante. El crecimiento de la economía absorbe ese dinero circulante que se utilizó para movilizar el aparato productivo. Eso es lo que hacen todos los países del mundo.
Y después les voy a contar lo que continúe escuchando, porque aquí también es una manera de develar cuando en los medios de comunicación dicen y promueven algunos temas sistemáticamente. Está bueno tener este otro punto de vista, porque ya develamos algunas cuestiones de lo que dijo Pratgay, ya develamos el tema de emisión monetaria, ya develamos el para qué, ya develamos que no es LELIC por LELIC, ya develamos que es para el trabajo, y también lo del equilibrio fiscal y lo del déficit fiscal y la necesidad para un país. ¿Cuál es tu punto de vista, Carlos?
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice César una vez más, ¿no? Y creo que además es un error de bulto que se está cometiendo en Argentina y en la Unión Europea. Lo que la política económica debe perseguir es el pleno empleo sin inflación. A eso es lo que llamamos finanza funcional, no las finanzas saneadas del equilibrio fiscal. El número que alcance el déficit fiscal es irrelevante, será el que tenga que ser. El déficit correcto es el déficit que se corresponde con una situación de pleno empleo sin inflación, independientemente de la cifra que ese déficit sea. Esa cifra puede ser positiva, negativa o de cero, pero la cifra correcta de déficit siempre es la cifra que garantiza el pleno empleo sin inflación. A eso es a lo que llamamos finanza funcional. El resto de variables no deben preocuparnos. Las únicas dos variables a las que debemos atender en la política económica es el nivel de empleo y el nivel de inflación. El nivel que alcance el déficit es irrelevante, porque queremos una economía funcional, no equilibrada, sino funcional.
Bien, en relación a lo que están diciendo ambos, también les voy a introducir otro tema. Escuché a varios economistas hablando de que el Banco Central tiene que tener un rol independiente del gobierno nacional. ¿Cuál es tu punto de vista?
Pero dependiente de las decisiones del Fondo Monetario Internacional y de los poderes concentrados. O sea, el Banco Central Independiente no existe. O sea, siempre es dependiente de alguien. y lo que ellos abogan es por un banco central que responda a sus intereses. ¿Cómo es este banco central? Este banco central que tenemos hoy está en función de los intereses de los sectores concentrados de la economía. Si no, tengamos el ejemplo, en los dos últimos años el superávit de la balanza comercial fue de alrededor de más de 30 mil millones de dólares, y de los cuales 15.000 se fueron para pagar autopréstamos de empresas multinacionales con sus casas matrices. Esa es corrupción. Eso no estar al servicio de los intereses del país, y después te dicen que se necesitan los dólares para importar. Lo que tiene que hacer el Banco Central, como decía Perón, es cerrar todos los grifos por donde se va la riqueza, y esta conducción del Banco Central no lo va a hacer porque responden a los intereses del Fondo Monetario y del capital concentrado, responde a los intereses de los bancos, del capital financiero, y nosotros necesitamos uno que esté al servicio de los intereses del pueblo.
Bien, y en relación a esto, entonces, hago un paréntesis, evalué y estuve escuchando, no a déficit fiscal, ya lo estamos hablando de algunos economistas, no a la emisión monetaria, que ya lo hablamos, y pidiendo un banco central independiente de el gobierno. ¿Cuál es tu punto de vista ahora, Carlos?
Esa es una de las grandes falacias del neoliberalismo con el que hay que acabar. Primero, como dice César, la independencia del Banco Central es imposible y no existe, ¿no? Porque no es posible. Pero además es que el gran problema es que se le otorga al Banco Central la misión fundamental de controlar la inflación, lo cual siempre ha acabado, como dice César, en tipos de interés más altos y en medidas contraproducentes para la propia inflación. No, yo sería partidario de una medida radical, que sería, primero, decir que el Banco Central no puede, bajo ningún concepto, considerarse independiente, y que además hay que optar siempre por la financiación monetaria directa, es decir, la emisión, la coordinación entre el Banco Central y el Tesoro para llevar a cabo el gasto de el gobierno, el gasto público, a un 0% de tasa de interés. Por lo tanto, yo no solamente sería partidario de denunciar esa supuesta independencia, sino que además sería partidario de que la persona a cargo del Banco Central fuera la misma persona a cargo del Tesoro.
Bien, ahora tengo una pregunta, César, porque lo escuchaba Prat Gay con todo este análisis y dijo, porque yo cuando estaba en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando estuve como ministro, cuando pasé por ese área, pude lograr la independencia del Banco Central. No es tan difícil.
O sea, pero el Banco Central no respondía. Debemos recordar que tuvimos a Martín Redrado, que se atrincheró en el Banco Central cuando el gobierno decidió utilizar las reservas para sacarse el fondo de encima. Martín Redrado no quería y se atrincheró. Dijo, no voy a soltar las reservas. O sea, sí, creían que estaban perdiendo un bastión del neoliberalismo, que era el Banco Central respondiendo plenamente a los intereses que no son los intereses del país.
Ahora, todos estos economistas de los cuales yo te estoy hablando y que están tratando estas temáticas, están muy vinculados a la oposición.
Bueno, están vinculados al capital financiero. No olvidemos que en la Argentina la oposición la maneja el capital financiero. No responden a los intereses del país, sino que representan los intereses del campo y a los intereses financieros, que están muy alejados de los intereses del pueblo.
Ahora, lo que dicen ellos, ¿qué tan alejados están de lo que está haciendo Martín Guzmán en este momento como ministro de Economía?
Yo creo que responde a sus intereses también. O sea, estamos muy lejos también de que sea un gobierno peronista. O sea, la negociación con el fondo fue un rotundo fracaso. Ninguno de los postulados que la Argentina se había propuesto inicialmente se logró. O sea, salvo la negociación con los acreedores privados inicial en su gestión, después viene de fracaso tras fracaso. Su política de controlar la inflación ha sido un fracaso rotundo. La política de usar el ancla cambiaria para detener la inflación, que ya fracasó todas las veces que se aplicó y él la volvió a aplicar, y ahí ahora tenemos que desandar ese camino que genera otra vez presiones inflacionarias. O sea, viene de fracaso tras fracaso, yo creo que tiene su ciclo cumplido.
Bien, ahora voy a ti, Carlos, ¿cuál es tu punto de vista?
Yo creo que efectivamente el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional es un fracaso. Es un fracaso de todos los argentinos, porque creo que están cometiendo el mismo error que han cometido otras veces y que es exactamente lo que estamos comentando hoy. ¿Por qué se mete el Fondo Monetario Internacional en el nivel de déficit argentino? ¿Por qué se mete el Fondo Monetario Internacional en el nivel de inflación de los argentinos? Si el papel del Fondo Monetario Internacional fuera el de ayudar a la economía argentina y al bienestar de los argentinos, solamente se preocuparía de la creación de empleo y del nivel de empleo y del nivel de producción de los argentinos. Pero lo que el Banco, el Fondo Monetario Internacional tiene por objetivo no es eso, sino todo lo contrario. Lo que tiene por objetivo es que la deuda sea impagable, que Argentina nunca sea capaz de desarrollar su potencial económico, que es enorme, y que nunca sea capaz de competir en niveles de bienestar con los países más desarrollados. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, es un fracaso.
Carlos, si yo te digo Fondo Monetario Internacional y emisión monetaria, ¿a qué apunta?
El Fondo Monetario Internacional es, para decirlo de alguna manera, es las tropas de choque del neoliberalismo. Entonces, para ellos, cualquier tipo de déficit, de emisión monetaria, siempre es negativa. Ellos solamente contemplan la posibilidad de crecer mediante las exportaciones. Es decir, solamente si exportas tienes capacidad de crecer sosteniblemente. Bueno, eso es una de las grandes falacias del neoliberalismo. Las exportaciones lo que hacen es empobrecer al país en términos reales, porque lo que hacen es mandar al exterior riquezas producidas por los argentinos y que deberían ser disfrutadas por los argentinos que las han creado, y las importaciones es lo contrario. Las importaciones lo que hacen es aumentar el nivel de consumo de los argentinos. Bien. Por lo tanto, lo que habría que hacer es lo contrario, no optar por las estrategias de crecimiento basadas en las importaciones, perdón, en las exportaciones, sí, que es lo que defiende el Fondo Monetario Internacional, sino basadas en el consumo interno y en el pleno empleo.
Bien. Si yo te digo, César, Fondo Monetario Internacional e independencia del Banco Central, ¿qué me dirías?
Es una política histórica del fondo de reclamar que el Banco Central dependa de ellos o de los intereses que ellos representan y no dependan de los intereses del gobierno. Un país con soberanía monetaria no puede tener un Banco Central independiente. Y dicho Canadá, si el presidente del Banco Central no está de acuerdo con la política que lleva adelante el ministro de Economía, debe renunciar, lo marca las leyes de la Carta Orgánica del Banco Central.
Bien, si yo te digo, César, y también Carlos, Fondo Monetario Internacional y déficit fiscal, que es uno de los temas del día de la fecha, y soberanía monetaria, ¿qué me dirías?
O sea, para el Fondo Monetario, la única manera de que el Estado debe gastar es tomando deuda. Y nosotros decimos que si el dinero lo crea el Estado, que es el monopolista del dinero, porque es el que lo crea, ¿para qué tiene que pagar intereses para gastar el dinero que ellos crean, que el Estado puede crear? O sea, nosotros abogamos porque el Estado se financie a través de la emisión monetaria sin pagar intereses, sin pagar intereses al sistema bancario. La ley de entidades financieras de la dictadura, que está vigente desde ese entonces, prevé que el Estado, cuando necesite gastar, lo haga a través de vender títulos en el mercado secundario a los efectos de darle trabajo al sistema bancario, darle utilidades y darles comisiones. La emisión de títulos por parte del Estado no tiene sentido en un país como este, donde tenemos soberanía monetaria, y si la ejerciéramos no debemos pagar intereses. Nosotros abogamos por una tasa cero, de que el Estado, que el Banco Central solamente fije la tasa a un día de 0% y que sea el mercado el que fije el valor del dinero, y ese valor del dinero va a ser de 0%.
Bien, vos, Carlos.
Sí, el Fondo Monetario Internacional comete el error de equiparar el Estado con una familia o con una empresa, y por eso sostiene que todo tipo de déficit es insostenible. Bueno, eso es un error que hay que desterrar. El Estado no es como una familia y no es como una empresa, porque el Estado crea el dinero que utiliza. No es como las familias, que utilizan el dinero del Estado pero no lo crean. Por tanto, el déficit del sector privado puede convertirse en sostenible en el tiempo, pero el déficit público siempre es sostenible en el tiempo, siempre que se incurra en deudas en moneda nacional. Y bien, eso es una de las grandes falacias que el Fondo Monetario Internacional sigue defendiendo e imponiendo en Argentina.
Muy bien. ¿Quieres decir algo más, sí, César?
O sea, la Argentina en los últimos 20 años ha mandado al exterior más de 180.000 millones de dólares. La diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos, 180.000 millones de dólares son. Qué riqueza que hemos mandado los argentinos, que la torta se ha achicado en 180.000 millones de dólares que mandamos para que otros disfruten. Y esto está dado en la política que diseña el Fondo Monetario Internacional, que para gastar dinero en pesos hay que pedir dinero prestados en dólares, en otra moneda, para que el Estado lo cambie en el Banco Central y paguen sueldos en pesos, o a los bomberos, a la sanidad, o todos los gastos públicos se hagan en pesos. ¿Para qué un país va a necesitar tomar deuda en moneda extranjera para incurrir en gastos en pesos en su propio país? ¿Y para qué necesita endeudarse pagando intereses para si es el creador de la moneda y el monopolista de la moneda? Por consiguiente, abogamos, como dice Carlos, como hace Canadá, que el Estado se financia directamente sin pagar intereses a través de directamente desde el Tesoro.
Ay, qué programa que estamos haciendo hoy. Muchos me llegan, brillante programa, ¿cómo estamos hoy? Bueno, les voy a adelantar algo también para vos, Carlos. Sabé lo que es lo que va a acontecer en lo que resta. Vos ya casi que lo estás viviendo, César. Tenemos 80% de probabilidad de lluvias, es decir, en cualquier momento se vienen las lluvias. Está aumentando un poquito más la temperatura, 28 grados 8. Y vamos a tener un día con lluvias y fundamentalmente el cambio de viento. El cambio de viento que va a ser característico y se va a sentir mucho en la madrugada hasta las 6 de la mañana, que va a ser 10 grados en la madrugada ya del día miércoles. Después va a ser un día de sol estupendo, pero con un descenso muy grande de temperatura, de mínimas de 10 y máximas de 17 grados. Y así se va a mantener también para el día jueves, en donde las mínimas van a ser más mínimas y las máximas se van a mantener en los 18 grados, porque esto me había quedado pendiente. Y hablamos con César Crosita y hablamos con Carlos García, y ambos hablamos de equilibrio fiscal y soberanía monetaria. Ahora se viene nuestro lujo, nuestro chapó del día de la fecha, porque vamos a escuchar al mismísimo Warren Mosler, que nos dice sobre equilibrio fiscal y soberanía monetaria, con la traducción de Carlos García. Un placer, otro de los lujos y orgullos que tenemos en este programa inmenso, escucharlo a él, escucharlo a Warren Mosler.
El Fondo Monetario Internacional va a exigir que el déficit fiscal argentino pase de su nivel actual del 3% al 1,5% y luego al 0% en los próximos años. Esto presenta varios problemas. La pregunta más importante es: ¿por qué le importa esta cuestión al Fondo Monetario Internacional? Si el Fondo Monetario Internacional presta dólares, los refinancia y quiere que se le devuelvan en dólares, ¿por qué se preocupa del nivel de déficit? Ese nivel no tiene nada que ver con la capacidad de Argentina de devolverle los dólares al FMI. Esta es mi opinión sobre la cuestión en general. Si vemos la cuestión en perspectiva, lo que hace el FMI no tiene ningún sentido. Por tanto, lo primero que habría que hacer es preguntarle al FMI por qué se preocupa del nivel de déficit argentino. Asimismo, habría que preguntarle al FMI por qué se preocupa de la inflación argentina y por qué no se preocupa solamente de minimizar el desempleo y de optimizar la producción de bienes reales, ya que los bienes reales son los que se intercambian por bienes reales extranjeros a precios de mercado, independientemente del nivel de déficit, del nivel de inflación o del nivel del peso. Los bienes y servicios reales se intercambian por otros bienes y servicios o son vendidos a cambio de dólares en los mercados de divisas internacionales. Cuando se venden productos argentinos en los mercados internacionales, como pasa por ejemplo con el trigo, Argentina recibe el precio internacional del trigo en euros o dólares. A los mercados les da igual el valor del peso o el nivel de déficit argentino. Solo les importa la cantidad de trigo a la venta y el hecho de que Argentina está dispuesta a vender ese trigo al precio estipulado a nivel global. Por consiguiente, el hecho de que el FMI imponga estas exigencias hace que me pregunte la razón por la que lo hace y si comprende cuál es la mejor manera de asegurarse de que se le devuelvan los préstamos. Con esto en mente, pasemos a los hechos. La deuda pública, que es lo que realmente es ese 3% de déficit, significa que todos los años el gobierno gasta una cierta cantidad de pesos. Algunos de ellos se utilizan para pagar impuestos y el resto para otras cosas. Por tanto, durante su funcionamiento normal, la economía recibe más pesos que los que necesita para pagar impuestos. Esos pesos se ahorran de dos maneras diferentes. Una forma es el ahorro en metálico. La otra es el ahorro en cuentas del Banco Central, que en Estados Unidos llamamos cuentas de reservas o cuentas de bonos del tesoro. No sé cómo se le llama a esto en Argentina. Las cuentas de reservas de los saldos en efectivo se utilizan en las transacciones instantáneas y las cuentas de bonos del tesoro constan de depósitos a plazos. Ese déficit anual del 3% se añade al total de deuda pública acumulado, es decir, al total de pesos que el gobierno ha gastado y que todavía no han sido utilizados para pagar impuestos. A lo largo de los años se gastan muchos pesos. Algunos se utilizan para pagar impuestos y el resto sigue existiendo en las calles bajo la forma de dinero en metálico, reservas o bonos, que son cuentas en el Banco Central. La deuda pública constituye la oferta de dinero neta de la economía. Es el capital financiero sobre el que se sustenta toda la estructura crediticia. No se trata de algo que tienes o no tienes que pagar de vuelta. Una vez que los bonos maduran, los pesos que los componen pasan a formar parte de cuentas corrientes. Si se compran nuevamente bonos, los pesos de cuentas corrientes son transferidos a cuentas de bonos. Por tanto, esos pesos van y vienen de cuentas corrientes a cuentas de ahorro. No hay ninguna devolución de pagos. Ese concepto no es aplicable operacionalmente. Por consiguiente, el 3% de déficit es un aumento neto de la oferta monetaria. Y la oferta monetaria es el gasto público neto que no ha sido pagado en forma de impuestos que se añade al total de activos financieros netos en pesos de la economía. Lo habitual es que una economía en crecimiento tenga una oferta monetaria creciente. Esto es así porque la población, las empresas y la producción crecen. Si existe inflación de precios, es necesario tener una oferta monetaria en aumento en términos nominales. Si no, se produce escasez de dinero. En ese caso, si los precios se han doblado, la gente necesita el doble de dinero en el bolsillo y las empresas necesitan el doble de efectivo en sus hojas de balance, ya que las reservas de emergencia tienen que multiplicarse por dos para asegurar el efectivo y los cambios de inventario. Por tanto, si los precios se multiplican por dos, la necesidad de efectivo será aproximadamente el doble que antes. Si el FMI solo permite que el efectivo aumente un 3%, lo que está haciendo es exprimir los activos financieros de la economía. Si todo lo demás no varía, cosa que no puede ser, lo que se crea es mucho desempleo, una recesión y una caída de la producción en términos reales. Eso significa que hay menos cosas con las que comerciar en el mercado global a cambio de divisas, y por tanto se está en peores condiciones de devolver las deudas con el FMI. Volviendo al principio y para terminar, no tiene sentido que el FMI exija políticas en Argentina que, en último término, dificultan la devolución de la deuda contraída con el propio FMI.
Teoría Monetaria Moderna presenta una economía posible para vivir bien.
Bueno, y ahora en base a lo que dijo Warren Mosler, vamos a empezar con esta mesa de diálogo. ¿Cuál es tu punto de vista, César? ¿O qué rescatarías al respecto? Dijo, todo.
Sí. Primero, rescato cuando habla de la deuda pública de un país. Es un concepto que muy pocos tienen en cuenta. Todos los billetes que circulan, que emite el Estado, nacen como una deuda. Es una deuda que tiene el Estado con el tenedor del billete. Si el tenedor del billete, cuando existía el patrón oro, podía ir al Banco Central y cambiarlo por oro. Ahora lo hacemos, de lo cambian por otro billete.
Sí.
Pero es una deuda que tiene el Estado con el tenedor del billete. Y la deuda pública es todo el dinero circulante, más todo, cuando él habla de cuentas de reserva, habla de las cuentas de depósitos en los bancos. Todo el dinero circulante, más todos los depósitos, más todos los títulos emitidos, constituye la deuda pública del Estado. Ese es el concepto que él vivierte, que muchos no lo tienen en claro. Es la deuda pública Bien. Del Estado como está compuesta.
Bien.
Cuando dice que el déficit fiscal...
Sí.
Todo, cuando se produce inflación, se necesita más dinero para que las transacciones puedan realizarse. Y esto viene a cuento en la época de la hiper, cuando aparecieron los clubes del trueque, que se crearon las monedas, los patagones, todas las monedas provinciales.
Sí.
Eso vino a suplir la ausencia de creación de dinero que estaba haciendo el Banco Central. Crecían los precios y no crecían la oferta de dinero para que las transacciones puedan realizarse. En el caso argentino de hoy, que esto es para tenerlo muy en cuenta, tenemos una inflación del orden del 50%, sí. 60%. Y el Estado, y el Mor le dice, si crecen los precios 50% y crece solamente el 3% la oferta de dinero, se produce recesión porque no va a haber dinero suficiente para que las transacciones puedan realizarse.
Sí.
Pero en la Argentina, ¿por qué las transacciones puedan realizarse? Porque esa oferta no se toma en cuenta la gran emisión monetaria que hace el Banco Central a través de la tasa de interés, a través del gasto público, inyectando dinero a la economía, que es lo que está convalidando la suba de los precios.
Bien.
Esto demuestra perfectamente que la inflación la origina el Banco Central. Si el Banco Central no originara los 25 mil millones de dólares anuales que está generando en pesos y lo está inyectando al mercado, los precios no subirían, porque no existiría el dinero que convalidara esa suba de precios. Cuando decimos en la economía, un ejemplo gráfico, ¿no? La Argentina produce determinada cantidad de bienes.
Sí.
Si la torta crece, si hay mayor cantidad de bienes, se necesita más dinero para que las transacciones puedan Sí. realizarse sin que se genere inflación. Si cuando tenemos la cantidad de bienes que tiene la Argentina en este momento, y el Banco Central inyecta la 50% más de dinero para comprar los mismos bienes, se produce una inflación en virtud de que creó dinero sin haber creado riqueza.
Clarísimo.
El Banco Central es un creador de dinero sin crear riqueza.
Clarísimo. César, un paréntesis aparte y ahora sigo con Carlos. ¿Crees que podemos caer si seguimos haciendo una hiperinflación?
O sea, estamos muy lejos de eso, porque
Porque hay un fantasma que está circulando por algunos en los medios, ¿eh?
La hiperinflación se produce. La hiperinflación es un fenómeno en el mundo muy raro. Se ha producido solamente en los países donde se ha destruido el aparato productivo, fruto de las guerras. O sea, no se produce por, digamos, por la emisión monetaria. Es una falacia que el neoliberalismo azota.
Por eso lo digo.
Como un fantasma, pero no estamos en condiciones de que haya una hiperinflación.
Perfecto. A partir de este paréntesis, ahora sí, continuamos con las palabras de Warren Mosler. ¿Y cuál es tu punto de vista, Carlos?
Sí, yo creo que efectivamente las palabras de Warren son muy claras, ¿no? El Fondo Monetario Internacional está recomendando políticas que lo único que van a hacer es empeorar todavía más la inflación, que son políticas de subida de tipos de interés. Las políticas de subidas de tipos de interés suben la inflación. La manera de, por lo menos en un primer momento, de reducir las presiones inflacionarias sería optar por una política de tipos de interés permanente del 0%. Es decir, hacer todo lo contrario de lo que está proponiendo el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo que dice es, bueno, la manera de retirar efectivo de la o dinero circulante de la economía es aumentando los tipos de interés para que la gente compre bonos. Bueno, la gente que compra bonos es precisamente la gente a la que le sobra el dinero, por lo tanto es la gente que no va a reducir su consumo. Si tú no si tú aumentas la cantidad de dinero en la economía circulante mediante los fondos, los tipos de interés altos, pero no lo destinas a actividades productivas que sean capaces de absorber esa masa monetaria extra, lo único que estás haciendo es crear inflación. Y esto está demostrado empíricamente desde hace muchos años, y sin embargo se sigue cometiendo el mismo error.
Ahora les quiero hacer una pregunta a ambos, y en relación a lo que escuchamos de Warren Mosler, porque aquí en nuestro país muchos hablan de la dolarización, es como uno de los temas de la semana. ¿Cuál es tu punto de vista, César?
O sea, primero es perder la soberanía monetaria. La soberanía monetaria es un instrumento de la política económica. Por consiguiente, sería resignar un instrumento de la política económica. En este caso, Carlos puede hablar muy bien de esto, porque España es un país que ha resignado la soberanía monetaria en función del euro, y ahora no saben cómo salir de eso.
Muchos referentes políticos de la oposición, en este caso, como podría no serlo, están hablando de la dolarización. ¿Vos, Carlos, qué opinás?
A mí me parece que dolarizar Argentina sería convertir a Argentina en una colonia de Estados Unidos, en una colonia que depende del gasto del gobierno central de Washington para poder gastar. Es decir, sería condenar a la miseria y el hambre a la inmensa mayoría de los argentinos, que estarían Argentina dejaría de ser un país, pasaría a ser una colonia, que es exactamente lo que es España, una colonia de Bruselas.
Bien. Ahora te quiero hacer una pregunta, César, en relación a un titular que me pareció interesante, que decía: la inflación es una socia del gobierno. ¿Es una socia del gobierno hoy en día?
Yo creo que hoy hay una inflación mundial en alimentos que está originada por la guerra de Ucrania y por no solo de alimentos, sino de energía y de fletes, que ha dado un origen a unos 10 puntos de inflación en el mundo, entre 10 y 15 puntos, cosa que no teníamos en el pasado. Pero el restante 50%, pues este año vamos a tener una inflación entre el 65 y 70%, está originada en el gasto público que incurre el Banco Central, sin ninguna contrapartida en la creación de riqueza. Eso es algo que debemos terminar de inmediato. Nosotros pasamos de tener una inflación de 1000% a tener 2% cuando dejamos atrás la convertibilidad.
Sí.
O sea que el parate de la inflación se puede hacer bruscamente. En la Argentina tenemos que solucionar el tema de las prácticas monopólicas que hemos permitido que se concentrara los mercados a través de los años. Hemos permitido que empresas tengan más del 80% de la oferta de determinados productos en el mercado. El Estado debe intervenir con estados de intervención, seguir el camino que sigue Bolivia, que tiene estados de intervención en muchísimos productos, a los efectos de evitar la concentración económica y a los efectos de regular los precios.
A veces uno habla del exterior tan lejano, y hay un exterior tan cercano como Bolivia. No necesitamos irnos tan lejos, ¿eh?
Por supuesto, en Bolivia se llegó a pagar el taxi en dólares, y ese proceso se terminó cuando llega Evo al gobierno, que en un año terminó con la inflación. Y no solo eso, se revirtió la tendencia. Cuando el dólar se estabiliza, y nosotros, la Argentina, lo tenemos, el tipo de cambio lo maneja el gobierno, porque ya no lo maneja más los poderes concentrados. Las devaluaciones originalmente estaban originadas porque vaciaban al Estado de dólares para fugar, el Estado lo permitía, el Estado le vendía, habían instalado la... y que todavía está instalado, que el Estado tiene la obligación de, si vos querés comprar divisas, el Estado te las venda. Eso no existe en ningún lugar del mundo. La divisa es un elemento que se usa para importar o exportar, no para atesorar. Bien. Y menos que el Estado te venda su propia reserva de divisa para que otro la atesore. Eso no existe en el mundo. Lo que la Argentina debe hacer hoy es tener una política económica independiente y con un banco central al servicio del país.
En el exterior, vos estás en Alemania y tenés todo un circuito en España, en Italia. ¿Se ve en nuestro país, se lo percibe a nuestro país como que la inflación es socia de este gobierno?
Bueno, nosotros, yo vivo en un país donde la histeria por la inflación es realmente patológica. Que es Alemania, ¿no? Lo que a nosotros, yo creo que hay muchos paralelismos entre los errores que está cometiendo Argentina y los errores que está cometiendo la Unión Europea. La evidencia empírica demuestra que los episodios de hiperinflación son poquísimos en la historia de la humanidad, y que siempre están asociados a escasez de materias primas, que no es el caso de Argentina. Sino que, la hiperinflación es un fenómeno monetario, porque no es tan fácil crear inflación. Es Bien. Decir, tal y como hemos visto en Japón, en Estados Unidos, en la Unión Europea, han estado intentando crear inflación durante mucho tiempo y no son capaces. Es decir, la hiperinflación siempre tiene que ver con escasez de materias primas, que no es el caso de Argentina.
Bien.
En Alemania, ahora sí, con la cuestión de la guerra en Ucrania, habría que ver hacia dónde vamos. Puede ser que en Alemania haya escasez de materias primas, pero no es el caso de Argentina.
Bien, en relación a todo esto y a lo último que dijiste, César, vamos a decir que lo que se promueve en nuestro país, y quiero saber el punto de vista de ustedes, es el impuesto a los bienes en el exterior, que está creando distintas discusiones. Por ejemplo, lo último que acaba de decir Martín Lustó, criticó el blanqueo promovido por el kirchnerismo, es la ley Daniel Muñoz. Esto es lo que circula en todos los medios de comunicación, un titular más, un titular menos, es lo que dijo Martín Lustó. ¿Cuál es tu punto de vista, César?
Que el Estado debe gravar todo lo necesario a los poseedores de riqueza, y más a los que, porque el problema que tenemos hoy en la Argentina es que esta deuda que nos ha dejado el macrismo sobre los 45.000 millones de dólares se han fugado plenamente, y conocemos quiénes son los que se la han llevado. Por consiguiente, hay que gravar la tenencia de activos, hay que gravar la tenencia de riqueza, y más si la tenés en el exterior, a los efectos de la Argentina. Yo sostengo que está en condiciones de sacarse la deuda del fondo de encima rápidamente y terminar con este sainete que nos ha llevado.
¿Y crees que esta puede ser una buena medida?
Excelente medida. Que los que voten en contra, los que propusieron la salida, a ver si se animan en el Parlamento a decirle a la sociedad: no vamos a grabar a los que beneficiamos con la fuga.
Y quitar el secreto a nivel fiscalización, ¿te parece bien también?
Ayer este tema le preguntaba a Carlos, ¿cómo es el secreto fiscal pero dice, no existe en el mundo esto. Es un invento que han hecho los sectores concentrados de la economía, tener el secreto bancario, el secreto fiscal, el secreto aduanero, el secreto estadístico. Son secretos a los efectos de que los funcionarios públicos no puedan perseguir a los evasores de los impuestos. En Europa te meten presos y evadís los impuestos. Acá no va preso nadie.
Bien. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto, Carlos?
A mí me parece que el concepto de secreto fiscal es otro nombre para llamar a la corrupción legalizada. Es decir, aceptar el secreto fiscal es hacer legal la corrupción. Y la corrupción, bueno, la corrupción siempre es mala por todo desde un punto de vista moral, pero también desde un punto de vista económico. Y creo que ese también es uno de los factores que influye en las presiones inflacionarias tan altas que tiene Argentina. Hay que acabar con el fraude fiscal si se quiere acabar con las presiones inflacionarias.
Bien, pero en relación también a lo otro, Carlos, en relación a la medida blanquear los bienes en el exterior.
Sí, sí, eso es que esos bienes en el exterior también es un lavado de dinero, que es una forma de corrupción. Bien. Es decir, los bienes, lo que no se puede hacer es permitir que la riqueza salga de Argentina de manera impune, de manera no controlada y de manera opaca. Todos esos movimientos de riqueza tienen que estar controlados por el Estado y, por supuesto, tienen que estar grabados. Esos movimientos de blanqueo de capitales, bueno, podríamos hablar también de los papeles de Panamá y todas estas cosas. Esos son formas de corrupción. Y yo creo que lo que ha hecho Macri ha sido legalizar la corrupción. Y eso es lo que no puede ser.
Bien. Acaba de finalizar. Alberto Fernández cerró una reunión del Consejo Económico y Social con sus funcionarios más cercanos. En la convocatoria, en el marco de este órgano que está presidido por Gustavo Vélez, estuvieron Culfas, que presentó el Plan Argentina Productiva 2030. Cri-cri. Mansur y el Chino Navarro. Estas fueron las presencias. ¿Crees que el mejor entorno del presidente César es Gustavo Vélez, Culfas y el Chino Navarro?
Mira, yo creo que Gustavo Vélez representa los intereses de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. O sea, ha tenido, hoy que estamos enfrentando el problema del gasoducto para traer el gas de Vaca Muerta, y el gobierno, por inicio, para que no lo hicieran los chinos, tuvo cajoneado un año el expediente y el gasoducto no se hizo, y ahora tenemos que importar gas licuado para abastecernos de gas en invierno. Han presentado planes, Culfas ha presentado planes, este famoso plan gas, que lo único que hace es convalidar la corrupción de las empresas petroleras, pagando lo que 4 veces lo que cuesta el gas en Boca de Pozo, y pretende legalizarlo por 20 años. Y el Chino Navarro bueno, representa la institucionalización de los planes sociales y no la generación de trabajo.
Bien, César, en relación a todo esto, ¿quién crees vos que podría ser un buen consejo económico productivo para el presidente? Nómbrame a 3-4 figuras.
El presidente, o sea, está gobernando con un entorno de 5 o 6 personas, que realmente ha llegado a presidente antes de llegar al gobierno, que es el Grupo Callao. Y yo creo que ya tiene su ciclo cumplido. O sea, hoy debe responder, debe rodear de gente que responda a los intereses nacionales.
¿Como por ejemplo?
Y mira, el único en este momento de los que están en el gobierno es Feletti, pero hay Horacio Robel y hay un montón de gente que representan los intereses nacionales, pero que lamentablemente están fuera del gobierno.
Exactamente. Vamos a decir algunas palabras del presidente. ¿Por qué no probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa? Hagamos una suerte de terapia de grupo. Esto de decirlo en el Consejo Económico Productivo es brillante. Y encontremos una solución dialogada. Démosle una oportunidad al diálogo. Y el presidente de la Nación citó a John Lennon. ¿Qué nivel, no? César, eso es espectacular. Como Lennon, que le pedía al mundo que le dé una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo para ver si podemos construir algo nuevo y distinto. ¿Qué opinas?
Nosotros estamos predispuestos al diálogo y venimos haciendo propuestas desde PYME para la Red de Desarrollo Nacional, desde el Grupo Bolívar.
Pero él promueve el diálogo, ¿pero te escuchó? ¿Te citó?
Promueve el diálogo con los amigos, con los cuatro o cinco. Ese es el diálogo de él.
Estaba preguntando eso. Por último, ¿cuál es el análisis para el cierre del programa? Un minuto, mi querido Carlos García.
Bueno, yo creo que el presidente de Argentina al que tendría que llamar es a Crochita. Sin duda alguna, las cosas iban a cambiar.
Bueno.
Esa sería la persona a la que tendría que llamar. Y bueno, a mí, John Lennon me gusta mucho, pero es la mejor manera de decir es hacer. Y lo que hay que hacer es pasar a los hechos.
Así es, brillante equipo. Qué programa que hemos tenido hoy. Programazo. Gracias, Carlos, como siempre. Brillante, maestro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Abrazo grande, Carlos.
Grande, Carlos. Y estuvimos con él, estamos hablando, es español, tiene 44 años, es licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad de Humboldt de Berlín, ciudad en la que reside. Es el director, fundador y traductor de la editorial Lola Books, www.lolabooks.eu. Mediante Lola Books fue el primero en traducir las principales obras de la teoría monetaria moderna en español. Lola Books también ha publicado libros de teoría monetaria moderna en español y también en italiano, en alemán y en todo. Lo mejor, sin lugar a dudas, tiene que ver con Lola Books. Y ahora cierro con el number one, con el número uno, que lo tengo aquí, lo tengo en el piso, lo tengo en el estudio, con César Crosita. Nos despedimos, César, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Es un honor para mí estar con vos en este programa.
La verdad que es un lujo para mí. Ingresen a TTTM presenta a nivel de las redes. TMM presenta. Teoría Monetaria Moderna presenta. Recuerden, TMM presenta, y allí vamos a estar en todos los medios de comunicación, y también para los que nos piden se sube este audio correspondiente y se van a subir todos los audios. Gracias por la infinidad de mensajes, muchísimas gracias por estar presente. Tratamos de hacer un gran programa, un buen programa, y también hoy quiero felicitar a mi equipo porque dijimos vamos a hablar de equilibrio fiscal y soberanía monetaria y los terminé llevando absolutamente a todos los rincones y a todos los lados. Muchas gracias, nos despedimos. Hasta el próximo, sí, hasta el próximo martes de 13 a 14 con más Teoría Monetaria Moderna presenta.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.